Gracias a todos por venir. Empezamos esta sesión del programa de seminarios 14 de Filosofía del Derecho dentro de la Cátedra de Cultura Jurídica, y lo hacemos hoy con especial alegría, porque nos acompaña Antonio García Amado, que es, en mi opinión, es catedrático de las cuestiones formales y vayan por delante, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, con una larga trayectoria en la teoría del derecho, con publicaciones absolutamente imprescindibles sobre temas como el de hoy, acerca de la ponderación, pero también sobre Habermas, sobre Luhmann, sobre Kelsen, sobre buena parte de los clásicos de la teoría del derecho, y también algunas otras derivaciones más, digamos, menos sesudas, en algún sentido, al menos en su approach, que no en los contenidos, en temas de cine y derecho y de vinculación con cuestiones también filosóficas. Es la primera vez que nos visita en el programa de seminarios, y lo que dice solo algo malo de nosotros, que es que no te hemos invitado antes, ¿no? Pero tenemos serio propósito de enmienda, con lo cual esperamos que nos acompañes otras tantas veces en el futuro, y en todo caso estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque si bien probablemente las universidades de León y de Girona no hemos tenido una colaboración constante en proyectos de investigación y en otras tantas cosas, sí tenemos, creo, en cambio, una trayectoria bastante, bastante parecida, para decirlo bien, una trayectoria en la que nosotros seguimos a distancia otras que han recorrido Toño y su grupo mucho tiempo antes, y es también de una relación de la teoría del derecho, implantación de la teoría del derecho con grupos amigos en Latinoamérica, con una perspectiva teórica muy parecida, con muchos elementos, digamos, en común, que creo que seguramente haríamos muy bien en explorar mucho más y en compartir mucho más. En todo caso, esta sirva como una primera aproximación en Girona, que no en León, primera aproximación en Girona de estas colaboraciones, y simplemente, ya para terminar, quiero de nuevo expresar mi agradecimiento al grupo de Girona por tu disponibilidad para acompañarnos y darte tu tiempo para la exposición sobre un tema de derechos y ponderación que precisamente está en la trayectoria de Toño y que también, desde luego, lo es en las cosas que nos interesan también en Girona. Así que, nada más, aquí. Sí.
Gracias, David. Es un gusto y un privilegio, de verdad, estar aquí hoy con ustedes, con vosotros. Hace tiempo que pienso que consciente y conscientemente la importancia, la relevancia de los sitios a los que uno va la mide por lo que se preocupa. Como ya uno peina canas y lleva bastantes años en este oficio, pues reconoce que a veces lo invitan a hablar de no sé qué cosa en no sé qué lugar y uno llega ya como muy suelto, muy sobrado, muy tranquilo, diciendo, va, esto es una faena de aliño, ahí no hay problema. Y en otras oportunidades, pues va uno como preocupado diciendo, a ver dónde me voy a meter, que ahí los toros son miuras y no unos becerros sin importancia. Bueno, sé que estoy en un grupo excelente, de primera, en consecuencia y en la misma medida me preocupo y con más motivo agradezco esta invitación y esta oportunidad para intercambiar ideas y debatir un poco. Me prepensaba, no traigo una exposición muy ordenada, envié un texto que puede servir como encuadre, pero que no pienso exponer sistemáticamente. Quisiera hacer algunas consideraciones críticas y deseo que no muy inconexas sobre un asunto teórico y práctico tan en boga como ese de la ponderación que hace, como todos sabemos, de hace unos años o décadas para acá se ha convertido como en el último grito o la gran moda en materia de decisión judicial, de teoría de los derechos fundamentales, de constitucionalismo y neoconstitucionalismo, etc. Mi postura ante ese tema de la ponderación y su relación con los derechos fundamentales es totalmente crítica, posiblemente equivocada, pero digamos que es de enmienda a la totalidad. No creo en eso para nada y además pienso que no funciona y encima creo que si funcionara no sería bueno. Con lo cual no se puede arrancar de una postura más negativa y en la intención más crítica. Doy por supuesto, naturalmente en este contexto, pues todos conocemos, menos de los puntos básicos, pues, un poquito de la doctrina de Alexi en temas de derechos fundamentales y en temas de ponderación. Sabemos de sobra que es el gran autor, el gran sistematizador y el más influyente a la hora de proponer esta pauta de decisión judicial o esta guía de razonamiento, esta guía metodológica, y lo que tiene, y en particular en temas de control de constitucionalidad y en temas de conflictos de derechos y sobre todo de conflictos de derechos fundamentales. La ponderación es a veces presentada por algunos de sus seguidores aplicadores como la nueva panacea, el método que nos estaba haciendo falta para decidir con objetividad, con fundamento objetivo, casos difíciles en los que sobre todo hay en el fondo conflictos de derechos, librándonos con esta pauta, con este método, pues de los inconvenientes y las servidumbres de la discrecionalidad judicial. Hay dos maneras, evidentemente, de entender el asunto de la ponderación como esquema de razonamiento decisorio o como método, y es muy curioso porque en los debates, pudiera ocurrir hoy mismo aquí, si hubiera algún defensor de la ponderación, que ojalá así sea, en los debates se suele haber un juego perverso entre los interlocutores, aplicando según convenga en cada ocasión una u otra de estas maneras de entender la ponderación. Es decir, podemos entender que ponderar, cuando decimos ponderar, usamos poco más o menos un sinónimo de valorar, es decir, una decisión en la que se pondera, es una decisión en la que se valora la preferencia de alternativas decisorias, y que la ponderación, todo lo más, y no sería poco, pues aporta un cierto esquema argumentativo, ordena el razonamiento y la exposición de los motivos de la preferencia por una u otra de las normas, uno u otro de los derechos en conflicto. Si es así, digamos, a esta idea reculan los ponderadores cuando se les critica muy fuerte. ¿Por qué se pone usted así contra la ponderación si al fin y al cabo decimos que ponderar es valorar, sopesar valorativamente? Y eso es algo que usted sea un positivista decimonónico que crea en el automatismo de la subsunción, pues es lo que ha dicho la teoría del derecho del siglo XX. Y no hay por qué enojarse, no hay por qué indignarse. Pero la ponderación, la teoría de la ponderación y en los planteamientos, especialmente de Robert Alexi, que son los que voy a tomar aquí como exposición o planteamiento estándar de esta doctrina, eso no es exactamente así. Se pretende que la ponderación es un modo de razonar o método que lleva a decisiones altamente objetivas, donde queda excluida o fuertemente restringida la discrecionalidad judicial. Alexi, por ejemplo, insiste en que no se excluye por completo la discrecionalidad judicial porque opera, juega esa discrecionalidad como recurso último en los casos de empate. Es decir, cuando pesamos las normas, los principios en concurrencia y hallamos que esa suma del peso en abstracto del principio correspondiente más el peso a tenor de las circunstancias del caso concreto, el peso de un principio y el peso del otro, coinciden, son el mismo peso, y entonces solamente cabría la discrecionalidad del juez como manera de dirimir o de solucionar ese empate. Pero que fuera de esos casos de empate, digamos, no nos hallamos ante un puro ejercicio de valoración discrecional, sino ante una constatación del mayor o menor peso de uno u otro de esos principios concurrentes. Y ahí entonces digamos que el objeto de la crítica sería, o de mi exposición crítica, sería esa versión fuerte, que creo que es auténtica y la que tiene sentido, de la ponderación como método o esquema de razonamiento que permite constatar pesos diversos entre normas que concurren para un caso con propuestas diferentes de solución. Y el método, repito, sería la vía, el camino para dar con la respuesta objetivamente más correcta. Bueno, podríamos enfocar el análisis desde muy diversos puntos de vista. Podríamos hacer un enfoque, digamos, normativo y preguntarnos por qué es buen método y qué consecuencias tiene para el sistema jurídico la aplicación de ese método, o podríamos hacer un análisis que cabría llamar descriptivo y preguntarse, bien, sabido que el esquema de la ponderación es este, con sus pasos tales como los que Alexi diseña, test de idoneidad, test de necesidad, test de proporcionalidad en sentido estricto, pero comprobemos si en efecto, cuando los defensores de la ponderación dicen que los tribunales ponderan, efectivamente ponderan. Una parte de lo que quisiera defender aquí es que hay un error en la tesis descriptiva, y en esto quisiera detenerme unos minutos, pocos, pero sí comenzar por esto. Esto es, que cuando los tribunales, en muchas ocasiones en que los altos tribunales, en el caso español, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en una reacción ante ciertas observaciones hace unos años constantes del Tribunal Constitucional, se ha acostumbrado a ponderar también, cuando los tribunales dicen o aparentan que ponderan, en realidad no están ponderando nada. Están aplicando el mismo esquema de razonamiento de toda la vida que podríamos llamar interpretativo subsuntivo, pero disfrazando retóricamente algunos de los pasos y facilitando algunas de las justificaciones mediante una apariencia de que están ponderando. O sea, cuando los tribunales parece que ponderan o dicen que ponderan, en realidad no ponderan nada. Esa sería una parte de la tesis en ese ámbito descriptivo. Y la otra es que cuando algunos autores, empezando por Alexi, dan ejemplos de sentencias constitucionales como decisiones tomadas en aplicación de ese método ponderativo, si uno va a esa sentencia, en realidad también comprueba que es el intérprete de la sentencia el que dice que ponderado y que no hay verdadera ponderación o pesaje de ningún género. Es decir, si algo de razón tengo en esto, habría un fenómeno muy curioso ahí de cómo la doctrina, al describir la jurisprudencia, la reinterpreta o en cierta manera la tergiversa para que parezca que está aplicando un método cuando en realidad no hay tal, no hay tal aplicación. Ilustro esto, insisto que es una pequeña parte en la que no quiero detenerme demasiado tiempo, ilustro esto con algunos de los casos que emplea constantemente en sus obras el propio Robert Alexis. Tengo ahí un viejo proyecto que alguna vez me gustaría consumar, que sería escribir un pequeño trabajo sobre los ejemplos de Alexis, tan sencillo como eso. Es decir, allí donde Alexis dice prototípicamente, ejemplo paradigmático de sentencia ponderadora es esta, si me son casos, en el Tribunal Constitucional. Vean esta sentencia y vean qué bien se aplica y usted ha sido olvidable por lo que se ha sentido escrito. Esos ejemplos realmente son ejemplos de lo que Alexis dice, o Alexis se inventa los ejemplos manipulando sentencias. Bueno, mi tesis, después de haber leído la mayor parte de esas sentencias en su idioma original, si se me permite la vanidad, mi tesis es que uno, la sentencia no encuentra lo que Alexis dice que está, que ahí está. Esto es, por el hecho de que una sentencia diga proporcionalidad, no podemos concluir sin más que es ahí, que ahí se esté aplicando en toda su extensión ese que Alexis describe como test de proporcionalidad en sentido estricto. Bueno, los ejemplos son mejores que las consideraciones abstractas, entonces vamos rápidamente con dos que podrían ser más precisos. Un ejemplo es el de la llamada, el caso que llama Alexis de la incapacidad procesal. Cuento los hechos del caso, que además siempre es más divertido trabajar con casos. Era un antiguo oficial nazi, nacionalsocialista, que parece ser había cometido graves y reiterados crímenes durante su desempeño como militar bajo el nazismo. Por ejemplo, había sido encargado de seguridad de la industria armamentística, donde sabemos que se utilizaba población, trabajadores esclavos de los campos de concentración, etc. Y ahí había ejecutado vilmente a algunos trabajadores. También se le imputaron medidas de represalia, asesinatos como represalia en ciertos lugares, como represalia por algunos actos de resistencia, etc. Es decir, era, parece ser, un auténtico criminal de tantos como bajo el nazismo. Bien, este hombre, acabada la guerra, fue apresado por el servicio secreto ruso, fue condenado en la Unión Soviética, se lo llevaron a un campo de concentración en Siberia y ahí tuvo, en los primeros años 50, su primer infarto. Y empezó a tener crisis de angustia en el campo de concentración y padeció un infarto. Como consecuencia, posiblemente de su mala salud, fue liberado por los soviéticos y retornó a Alemania. Desde principios de los años 60, y viviendo él ya en Alemania, se abren contra él distintos procesos por causa de distintos actos criminales bajo el nazismo. En algunos casos no se llega a la fase que llamaríamos nosotros de juicio oral, porque se estima que las pruebas, los indicios no son suficientemente contundentes, pero hay un caso, creo que investigado en Hamburgo, donde se concluye que sí, que hay que pasar al enjuiciamiento penal estricto a la fase de juicio oral y juzgarlo y, en su caso, si es culpable, condenarlo. Su defensa alega todo el tiempo que su situación de salud es muy grave y que existe un altísimo riesgo de que se produzca, si es sometido a juicio, un infarto mortal, una crisis cardíaca con efectos mortales. Y empieza una guerra de dictámenes médicos. Llega a la conclusión, el Tribunal de Hamburgo da por buena el dictamen de los médicos que dicen que el riesgo de infarto gravísimo, si se le somete a juicio, es del 50%. 50% de probabilidad de que no le pase nada y otro 50% de probabilidades de que muera como consecuencia de la crisis que le provoque, la crisis cardíaca que le provoque esa situación. Bien, el artículo 2 de la Ley Fundamental de Bonn dice algo tan sencillo: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física. Y lo que va a ocurrir es que el hombre recurre el imputado recurre ante el Tribunal Constitucional diciendo que a él no se le puede someter a juicio, que se hace una excepción, diga lo que diga la normativa procesal, debido a ese altísimo riesgo para su vida, porque juzgarlo bajo esas condiciones, 50% de riesgo de crisis mortal, atenta, implica un atentado, una vulneración de su derecho a la vida. Bueno, ese es el caso. El Tribunal Constitucional va a decir que en efecto no se le debe juzgar, aplicando el artículo 2 de la Ley Fundamental de Bonn. Ese caso podemos verlo de dos maneras, como caso ordinario o como caso de ponderación. Como caso ordinario, ¿cómo lo planteamos? Como caso ordinario es un caso muy sencillo, aunque plantee un problema interpretativo bien difícil. Difícil y ordinario al mismo tiempo. Esto es, ¿se vulnera el derecho a la vida cuando se somete a alguien deliberadamente a una situación o actividad que implica un riesgo de muerte del 50%? Si hacemos una interpretación extensiva del derecho a la vida del artículo 2 de la Constitución alemana, decimos que sí, que hay vulneración en ese caso. Si hacemos una interpretación más restrictiva, concluiremos que el riesgo para la vida tiene que ser plenamente cierto o que tiene que ser más alto para que se pueda estimar vulnerado dicho derecho. Si lo vemos así, es un problema interpretativo y cómo debe argumentar un tribunal que decida y motiva correctamente. Debe explicar por qué elige una u otra de las dos interpretaciones posibles, la más extensa o la más restringida. Pero hay otra posibilidad, que es considerarlo un caso de ponderación. Si consideramos un caso de ponderación, sabemos lo que hemos de poner en un platillo de la balanza: el derecho a la vida. El derecho a la vida, que estaría recogido en ese artículo 2, que según los esquemas de Alexi, es una norma, y es fundamental, que no es una regla, sino un principio. Como dice Alexi, sabemos que las reglas se aplican subsumiendo, los principios se aplican ponderando. Si vamos a ponderar, ya tenemos uno de los elementos para sopesar o ponderar. Pero ¿qué ponemos en el otro platillo o qué colocamos en la otra mano? Necesitamos un principio en la otra parte. Dice Alexi, ¿cuál es el otro principio? Es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, que sería un principio constitucional. Los escépticos, o al menos escépticos como un servidor, cuando he mencionado un principio constitucional, siempre se preguntan lo mismo. ¿En qué precepto, en qué artículo de la Constitución está ese principio? Bueno, ese principio no está en la Constitución alemana. Los principialistas tienen una respuesta estándar para esto. Le dice uno, querido amigo, los principios constitucionales son expresos e implícitos. Es decir, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Con lo cual empieza la Constitución a revestirse de un muy sugerente misterio, porque para saber lo que es la Constitución no basta leerla, sino que puede resultar que hay muchas cosas que insospechadamente aparecen en ella, aunque en ella no se hayan enunciado. Bueno, en todo caso, es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Pues, con el esquema de la ponderación, tenemos que ver cuál es la importancia en abstracto del derecho a la vida, cuál es la importancia en abstracto del principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado. Y además, hay que examinar las circunstancias del caso concreto. Una circunstancia determinante de este caso concreto es que el riesgo para la vida del acusado es del 50%. Entonces, se sopesa, se aplican los correspondientes test, se razona sobre esas circunstancias que son dirimentes y en función de eso se constata cuál de los dos principios contendientes tiene el peso mayor. Dice Alexi, eso hizo el Tribunal Constitucional alemán en este caso, y resultó que era mayor el peso del derecho a la vida. Bueno, si uno lee la sentencia, ¿qué se encuentra? Si uno lee la sentencia, se encuentra con que lo que hace el tribunal es interpretar y razonar su interpretación. El tribunal alemán en ningún momento alude al peso del principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Sí dice, al justificar aquella interpretación extensiva del artículo 2, que no se puede hacer una aplicación puramente formalista, excesiva o insensible de la normativa procesal, pero lo dice como un argumento interpretativo más, no señalando cuál sea el peso. Entonces, primer asunto que quería poner de manifiesto. Cuando decimos que los tribunales ponderan o hacen o están haciendo lo de toda la vida, que es interpretar y luego subsumir, es decir, subsumir bajo el resultado de la norma, interpretada. Segundo caso, más rápidamente, el más famoso es quizá de Alexis, el caso Titanic. Titanic era una revista satírica que pues publicaba todo tipo de chanzas sobre distintos personajes, y se dio el caso en Alemania de que había un militar que por un accidente se había quedado parapléjico y que todo el rato molestaba y pedía al ministro de Defensa que lo incorporara a las maniobras militares, que se lo llevaran igual, porque él quería seguir siendo útil a su ejército y a su patria, y explicaba que yo ya no puedo ir correr por las colinas o pasar alambradas saltando, pero pues, sé varios idiomas, por ejemplo, puedo estar en la retaguardia traduciendo mensajes del enemigo. Pero un día el Ministerio de Defensa le dijo, bueno, adelante, tenemos unas maniobras ahora, venga con nosotros, ahí le colocamos una silla y ya le diremos qué puede hacer. Claro, y la noticia salió en el Bild-Zeitung como noticia curiosa. Pero la revista Titanic, esa revista satírica, tenía sacó como cosa curiosa la misma información y haciendo un juego de palabras. El señor X ponía su apellido y después utilizaba la expresión Geboren Mörder, que eso tiene en alemán doble sentido, porque se puede traducir como asesino nato, Mörder es asesino y Geboren es nacido o nato, asesino nato, o se puede traducir como de soltero asesino, por cuanto que es la expresión que utilizaban las mujeres alemanas al casarse y adquirir el apellido de su marido, pero para aludir a su apellido de soltera. La señora Smith, de soltera Kaufmann, que bueno, Kaufmann. Bueno, entonces, había habido un grave problema judicial, y había salido poco antes una sentencia, porque cierto mitin de un grupo político, alguien había dicho que todos los militares eran unos asesinos. Yo no utilizo la misma expresión, asesinos, murder. Y entonces este señor va y presenta una demanda por daño a su honor, diciendo que lo han llamado asesino nato por ser militar y que, por tanto, solicita una indemnización. En el número siguiente de la revista Titanic, en un apartado que tenía esa revista, que era mensual, y que se titulaba Los 10 personajes más lamentables del mes, vuelven a dar cuenta del hecho y dicen, hay un tullido, hay un tal X, que es un tullido, que pretende que nosotros le indemnicemos por haberle gastado una broma a nuestro tribunal anterior. Nunca lo va a conseguir decir. Entonces, el señor X vuelve a los tribunales y dice, y otros 50.000 por tullido. Bueno, el asunto llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide que sí, es correcto indemnizarle por el daño a su honor o su imagen, por llamarlo tullido, pero no así por la broma de asesino nato o de soltero asesino. Y dice Alexi, vean, ahí hay un magnífico ejemplo de cómo el tribunal ponderó. Porque sabemos que ponderamos, que las magnitudes son mucho regular poco, afectación negativa de un derecho, mucho regular poco, afectación positiva del otro derecho o principio, mucho regular poco. Y lo que el tribunal constata es que gastarle a alguien la broma de soltero asesino, asesino nato, daña poco su imagen o su honor, mientras que sancionar a la revista por una expresión así es un grave daño para la libertad de expresión de las revistas, y en cambio decirle a alguien que va en silla de ruedas tullido daña mucho su honor, y obligar a la revista a prescindir de esas expresiones daña poco la libertad de expresión. Bueno, tendríamos el ejemplo, y así lo presentaré siempre, el ejemplo magnífico y prototípico de lo bien que funciona y que resulta la ponderación. Siempre dejando en el fondo la cuestión de dónde está el ponderómetro, es decir, dónde está la balanza. ¿A usted le parece muy, tal vez desde sus concepciones religiosas, muy grave que a la mujer islámica se le permita entrar a un lugar público con el velo? Desde otra concepción puede parecer muy poco grave. Entonces, ¿dónde está la balanza? Porque quedamos en que si es la discrecionalidad y la licencia valorativa de toda la vida del jugador de turno, pues no hemos adelantado prácticamente nada al cambiar nada más que de terminología y decir que en lugar de decir valoramos, decir ponderamos, ¿no? Alex, sí, por tanto, está diciendo, vean con qué facilidad se constata comparando el diverso peso. Bueno, leemos la sentencia. En la sentencia no hay ni rastro de ponderación, salvo que queramos nosotros meter la ponderación por la ventana. El razonamiento que hace el tribunal es un razonamiento puramente interpretativo y paso a paso. Dice, gastarle una broma a alguien, hacerle un juego de palabra a alguien, hacer una caricatura de alguien, no es algo atentatorio contra su honor. Por tanto, no es subsumible bajo la norma que dice proteger el derecho al honor. Y además es lo propio de las revistas satíricas están permitidas, porque lo propio de la sátira dice es distanciamiento, caricatura y deformación o algo así, no recuerdo exactamente los términos. En cambio, lo que no es compatible con el derecho al honor es el insulto. Y entonces va concretando, si es sátira, no hay daño al derecho al honor. Si es insulto, si hay daño al derecho al honor. Decirle a alguien que Göring muerde es que es sátira o insulto. Sátira, luego no se subsume. En cambio, que decirle tuido sí es un insulto. Y define insulto el tribunal, en términos que ahora mismo no recuerdo exactamente. Dice, por tanto, como el insulto es esto, como insultar es atentar contra el derecho al honor, y puesto que así definido un insulto, decirle tullido es un insulto, tenemos que se ha maciado, que se ha vulnerado su derecho al honor. Es un razonamiento corriente, vulgar, perfectamente ordinario, interpretativo, subsuntivo, si así queremos llamarlo. No hay ponderación. Entonces, ¿la ponderación para qué sirve? Cuento otro caso rápidamente, que este no es de Alex. Es un caso resuelto por el Tribunal Supremo Español. Sábado civil, sentencia de 10 de diciembre de 2010, ponente Antonio Sior. El Tribunal Supremo Español, es muy curioso, dicho sea incidentalmente, el Tribunal Supremo, yo creo, es una interpretación mía, se hartó de que el Tribunal Constitucional le anulara sentencias con el argumento de que tenía que haber ponderado y no ponderaba. Y entonces, desde hace unos años para acá, el Tribunal Supremo dijo, el truco está en decir que pondero. Bueno, pues yo voy a seguir decidiendo como siempre, pero digo que pondero y menciono retóricamente y de pasada idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y con eso a ver cómo me dicen que no ponderé, lo justifique mejor o peor. Bueno, entonces el caso es este. Había un camino de serventía, un camino por el que se servían solamente dos viviendas. El dueño de una de las viviendas, preocupado porque decía que había gran inseguridad en esa zona de la ciudad, en ese lugar, coloca unas cámaras de seguridad, cámaras que se activan y graban cuando detectan un movimiento. Por ese camino solo se pasaba a las dos casas. Esas cámaras de seguridad grababan las entradas y salidas por dos de las puertas de la casa del otro vecino. El que puso las cámaras se llamaba, según los nombres que da la sentencia, se llamaba Ernesto, el otro se llamaba John. Entonces, cuando se entra y se sale por dos de las puertas de la casa de John, las cámaras se activan y graban. Entonces, John demanda diciendo que se está violando su derecho a la intimidad. Y eso es sencillo, ¿no hay una relación de derecho a la intimidad o no lo hay? Depende de cómo interpretemos intimidad, evidentemente. El derecho a la intimidad, como todos sabemos, está desarrollado por la Ley Orgánica 1.982 de protección del derecho a la intimidad, la propia imagen, etc. Y ahí se dice, y es terminología asumida por toda la jurisprudencia, que la intimidad forma parte de aquella esfera de actividades que la persona legítimamente quiere mantener reservadas para sí y para su círculo familiar estrecho. De acuerdo, hemos concretado un poco, pero seguimos teniendo una enorme duda. ¿Las entradas y salidas al camino forman parte del ámbito protegido por el derecho a la intimidad o no? Es un serio problema interpretativo. El Tribunal Supremo va a decir si se ha vulnerado el derecho a la intimidad. Por tanto, queda violentado ese derecho cuando hay cámaras que graban los accesos, la entrada y salida de la vivienda. Si buscamos congruencia, tenemos que nos están vulnerando el derecho a la intimidad todo el rato, puesto que estamos rodeados en nuestros portales de cámaras de bancos, de cámaras de instituciones públicas, etc. Esto no preocupa al tribunal. El caso es que ha hecho una interpretación sumamente amplia, sumamente extensa del derecho a la intimidad. ¿Qué pedimos en clave de racionalidad argumentativa cuando un tribunal interpreta en un caso interpretativamente difícil? Pedimos que argumente con mayor solvencia y el mayor esfuerzo que quepa. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Español? No argumenta en absoluto esta interpretación tan ampliadora, sino que da el salto a ponderar. Dice, no, así resulta de una adecuada ponderación de los derechos aquí en litigio. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuál es el problema cuando vamos a ponderar? A ver, el caso, tal como está planteado, es un caso con una lógica de sí o no. O hay derecho, voy a intentar el derecho a la intimidad, o no lo hay. Pero si vamos a ponderar, tenemos que cambiar las reglas del juego. Necesitamos poner en la balanza otro derecho. Entonces, ¿cuál derecho sacan? Se lo sacan de la manga. Sacan el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad de Ernesto. Lo que justifica que Ernesto ponga sus cámaras es que está ejerciendo su derecho a la seguridad. Artículo 17 de la Constitución. Ya, pero es que aquí lo que se ha alegado desde el principio es una vulneración del derecho a la intimidad. Vamos a ponderar, vamos a sopesar y vamos a comprobar, aplicando el test de idoneidad, el test de necesidad y el test de proporcionalidad de sentido estricto, si vence el derecho a la seguridad del uno o el derecho a la intimidad del otro. A todo esto, ha estado diciendo ya antes de aplicar la ponderación el tribunal que hay intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad. Que hay intromisión ilegítima. Esta es la terminología, además, que utiliza la Ley Orgánica 1 de 1982. Entonces, si hay intromisión ilegítima, el caso ya está decidido. Nunca vamos a encontrar un caso en el cual un tribunal, después de decir que existe intromisión ilegítima del derecho a la intimidad, pondere y diga que pese a haber esa intromisión que era ilegítima, sin embargo se sana por el mayor peso del otro derecho, en nuestro supuesto el derecho a la seguridad. Entonces dice, bien, ponderamos y resulta que pesa menos el derecho a la seguridad, entre otras cosas porque podría haber utilizado ese ciudadano otros medios para asegurar su propiedad, pesa menos el derecho a la seguridad que el derecho a la intimidad. Bueno, y ahí se queda la sentencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve razonar así? Fingiendo que ponderan, se han librado de la necesidad de argumentar la interpretación que era dirimente, porque ha quedado sin justificar por qué se da una extensión tan amplia al derecho a la intimidad como para que abarque también las entradas y salidas por la puerta de la casa hacia la calle. Bueno, entonces, esa era la primera tesis. No es cierto que se pondere, casi nunca. Créanme, he leído muchas sentencias buscando la ponderación, buscando desesperadamente la ponderación, y casi nunca la he encontrado, aunque sí haya muchas que empleen un lenguaje ponderativo, el adorno retórico de la ponderación. Segunda cuestión, bueno, ¿y qué pasa si ponderamos? Porque el argumento neoconstitucionalista ligado a la doctrina de la ponderación es que la ponderación es un magnífico expediente para la protección de los derechos fundamentales, porque nos permite ver en casos de conflictos de principios o derechos cuál es el objetivamente preferente. Bien, la tesis que precipitadamente mantendré ahora es que la ponderación es un sistema que hace correr serio peligro a los derechos fundamentales. Es uno de los procedimientos en boga más antigarantistas que podamos imaginar. Y aquí traigo como ilustración otro caso de los posibles. Un caso sobre el cual he tenido una magnífica, para mí muy grata, discusión con nuestro colega y con un amigo, Manuel Atienza, y es un debate que está en un librito que publicó en Perú y que se llama Un debate sobre ponderación. Ese debate surge a propósito de una de las facetas de uno de los casos del juez Garzón. Sabemos que uno de los problemas jurídicos que tuvo el juez Garzón fue que en una ocasión ordenó que se grabaran las conversaciones de unos presos de la trama, unos presos preventivos de la trama Gürtel con sus abogados. Hay una norma relativamente clara de la Ley Orgánica Penitenciaria que dice que no se podrán intervenir, no se podrán grabar las conversaciones de los presos de la cárcel con sus abogados, salvo en casos de terrorismo y con mandato judicial. Ahí hay un problema interpretativo obvio. Dice, ¿tienen que acumularse esas dos condiciones? ¿Tienen que ser acusados de terrorismo y además solo por mandato judicial? ¿O son verdaderas alternativas? Es decir, si son terroristas, acusados de terrorismo, no hace falta mandamiento judicial. Por ejemplo, puede ordenarlo el director de la prisión, la grabación, y si son acusados de otro delito, solamente se les pueden intervenir esas comunicaciones con mandamiento judicial. Bien, esa cuestión la había dirimido ya el Tribunal Constitucional. Sentemos eso. Esa cuestión la había resuelto el Tribunal Constitucional, ya había dicho, solo con mandamiento judicial en caso de terrorismo. Y nada más, por tanto, ni para ningún otro delito se pueden grabar esas comunicaciones. Bueno, hubo tales grabaciones y Garzón las justificaba en su escrito con los siguientes argumentos. Uno, es una trama delictiva muy compleja y resulta muy complicado obtener pruebas. Por lo trabados que están y lo compleja y lo bien articulada que está esa trama. Dos, son delitos graves, son delitos de considerable gravedad. Tres, hay sospechas de que los propios abogados pueden ser parte de la trama delictiva, de esa conspiración para delinquir. Y cuatro, las partes de las conversaciones grabadas que aludan a estrategias de defensa deben ser borradas de las cintas, de las grabaciones, ¿no? Para que no sufra así daño el derecho a la defensa. Los policías que hacen la grabación preguntaron, oiga, ¿y las borramos nosotros? ¿Nosotros escuchamos y borramos? Y la respuesta de Garzón por escrito fue, no, el fiscal y yo decidimos lo que hay que borrar y lo que no. Con lo cual, digamos, la desventaja en términos de derecho de defensa ya pasa a ser reconocida. Bueno, hubo un recurso contra esas medidas y la Audiencia Provincial de Madrid, si no recuerdo mal, decretó la nulidad de esas pruebas, no valen esas pruebas. Pero había un voto particular, y después hubo un excelente artículo de nuestro amigo querido Manuel Atienza, donde decía, es errónea la decisión, se tenía que haber ponderado, se debía haber ponderado. La ley está clara, o claramente ya interpretada por el Tribunal Constitucional, con una interpretación supongamos que nos vincula, pero se podría, esa norma, aun lo que tenga declarada, debería haber sido legítima y racionalmente derrotada de resultas de una ponderación. Entonces, ¿qué teníamos que haber ponderado? Teníamos que haber ponderado el principio que subyace a la regla que prohíbe las grabaciones, que es el principio relacionado con el derecho a la defensa como parte del debido proceso. Eso va a una parte, a un plato de la balanza. Y en el otro, ¿qué ponemos? Y en el otro ponemos algo parecido a lo de antes. Ponemos el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Entonces, ahí estaba nuestro debate, que tiene también sus connotaciones políticas, digamos, no solo de teoría del derecho, porque el debate es este. Uno, ¿dónde está, en qué artículo de la Constitución está ese artículo? Dos, ¿a qué nos lleva ponderar derechos fundamentales, aún en su núcleo básico, contra principios no atinentes a derechos fundamentales, sino principios habilitadores de potestades o poderes del Estado? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a la posibilidad de restringir el alcance de un derecho fundamental siempre que concluyamos que pesa más el principio contrario, aunque ese principio contrario no sea un principio protector de otro derecho fundamental. Entonces, la tesis que con este ejemplo dejo insuficientemente fundamentada, pero que apunto, es que el método de la ponderación, tal como es propuesto y descrito por autores como Alexi, no es un método garantista de derechos fundamentales, sino un método que nos pone en peligro, por cuanto que basta destacar la importancia, el peso, la relevancia de determinados principios constitucionales, expresos o implícitos, en una determinada coyuntura, para que se justifique, para que aparezca como constitucionalmente legítima la afectación negativa de un derecho fundamental, incluso en su núcleo base. Siempre uso en este punto un ejemplo que siempre se me critica, porque se va al ejemplo demagógico. Bueno, pero díganme, aparte de que es demagógico, que yo no sé que soy un demagogo, díganme si el ejemplo funciona o no. Prohibición de tortura, no, ningún problema interpretativo. Estamos hablando de aplicar lo que nadie discutiría que es tortura. ¿La Constitución prohíbe la tortura? Sí. ¿La Constitución, por tanto, valora también el derecho a no ser torturado? Sí, si lo queremos ver en términos de derechos, sí, sin duda ninguna. ¿El método de la bañera o el arrancarle las uñas con unas pinzas lo definiríamos, lo caracterizaríamos todo como tortura? Sí, cae en el núcleo del significado de tortura. ¿Puede estar constitucionalmente legitimada la tortura en algún caso? No hablamos de un estado de necesidad, no hablamos por el lado penal meramente. ¿Puede estar constitucionalmente legitimada la tortura en algún caso? Depende. Si usted estima que todo lo que sea tortura está prohibido por ese artículo de la Constitución, y si ponemos un caso fácil en cuanto que problemas interpretativos no existen, no puede estar en ningún caso constitucionalmente legitimada la tortura. Ahora bien, si planteamos el típico ejemplo de Dershowitz y compañía, de la bomba colocada por el terrorista que va a explotar en unas horas y la policía lo detiene, sabe que solo le queda una hora para que cante donde colocó la bomba y que si no puede haber varios muertos, si con el método de la ponderación sabe que sí es legítima la tortura, porque vamos a ver la integridad física de este sujeto, que además es malvado, contra el derecho a la vida y a la integridad física de cientos de cientos o miles, ese pesaje es evidente, lo hace un niño. Es decir, si pesamos, no hay ningún derecho fundamental que se mantenga, en todo caso incólume, ni siquiera en su núcleo más esencial. Y si además, repito, tenemos en cuenta que el pesaje puede tener lugar no solo derecho contra derecho, como este último ejemplo que pongo, sino también derecho contra un principio, como pudiera ser, y le podrá sonar a un amigo argentino, o le podría sonar a un amigo alemán, un principio como el del estado de necesidad del Estado, pues si abrimos esa espita, los derechos fundamentales quedan a merced de la báscula, a merced de la balanza. Y como la balanza no existe, quedan a merced de los jueces. Y como los jueces tampoco tienen una independencia plena, quedan los derechos fundamentales a merced de quien nombra y gobierna a los jueces. Y a menos carrera judicial, más debilidad. Y esto es lo que me parece una tremenda paradoja. ¿Por qué en algunos países donde la independencia judicial es más que cuestionable y la carrera judicial apenas existe, ¿por qué se adora como se adora la ponderación? Porque es un sistema funcional y rentable para los que nombran a los jueces y para que parezca que los jueces deciden aplicando la esencia de la Constitución en lugar de guiarse por parámetros de conveniencia política. Bueno, decíamos, podríamos también hacer un planteamiento normativo en el siguiente sentido. Dos cosas más, no sé si me puedo tomar 10 minutos, estamos dentro del orden. Bueno, ¿cuál es?
Ponderando los tiempos.
Pues, no, pero me interrumpís cuando... Que, es que me caliento. Digamos, ¿cuál es la congruencia de la teoría del derecho que está por debajo del método de la ponderación? Y ahí nos centramos en Alexi, y lo que voy a decir para Alexi no se aplicaría en toda su extensión para otros autores que también defienden la ponderación. Es decir, ¿qué teoría de las normas, concretando, qué teoría de las normas hay por debajo de esa propuesta de la ponderación y qué entidad y congruencia tiene esa teoría de las normas? La teoría de las normas de Alexi nos dice que todas las normas de un sistema jurídico son o reglas o principios. Las reglas son mandatos taxativos que o no se cumplen, los principios son mandatos de optimización. Un principio, una norma que sea un principio, nos ordena que cierto bien, interés, se proteja en la mayor medida posible. Y el límite de lo posible lo marca el conflicto con otras normas de sentido contrario o lo marcan las circunstancias fácticas imperantes. Excepto, sabemos que gran parte de esto que acabo de decir, de esa teoría de las normas, Alexi la toma de tu orden. Bueno, entonces, resulta que las reglas, que son esos mandatos taxativos, que se cumplen o no se cumplen, en su caso habrá que interpretarlas, pero interpretadas o no, las reglas siempre se aplican mediante el clásico método subsuntivo. Es decir, se ve si los hechos encajan bajo el supuesto de la norma y si es que sí, con cierto automatismo, la norma se aplica. Y si es que no, no. Mientras que los principios se aplican ponderando. Es decir, cuando ocurre un principio no tenemos que ver si encaja o no el hecho bajo el enunciado de esa norma principio, sino hay que ver en qué medida lo que ese bien, valor, interés que ese principio protege se puede, en este caso concreto, realizar, amparar, proteger. Así que las reglas se aplican subsumiendo, los principios se aplican ponderando. Porque los principios son mandatos de optimización. Bueno, entonces, problemas. ¿Cuándo se pondera? Dice Alexi, se pondera en las siguientes oportunidades. Ah, y otra cuestión muy importante, para lo que quiero decir en dos minutos. Los conflictos entre reglas, cuando dos reglas se enfrentan para un caso, cuando concurren dos reglas con consecuencias diversas, que parecen aplicables a ese caso, hay que resolver ese conflicto, dice Alexi, en términos de validez. Una regla va a ser aplicada y otra va a ser inaplicada, pero la que es inaplicada por inválida, se resuelve en clave de validez. Mientras que cuando ocurren dos principios, no es que el preterido sea norma inválida, sino que perdió en esa contienda, pero a la siguiente en otro caso, con una pequeña diferencia o un cambio de circunstancias, ese principio puede. Bueno, entonces, problemas. Algunos de ellos para mí son enigmas. Uno, ¿y qué pasa cuando ocurre solo un principio? ¿Contra quién lo ponderamos? Veamos esto. Casi todas las normas y los fundamentales, es decir, normas constitucionales que recogen y amparan derechos fundamentales, según Alexi, no son reglas, sino son principios. Entonces, los principios se aplican ponderando. Si concurre un solo principio, ¿cómo se aplica? habrá que ver si se sube o no. Siempre para ponderar tenemos que encontrar otro principio. ¿Lo vamos a encontrar? Claro. No, no hay nada más fácil que encontrar principios. Los principios son como las setas en otoño. Usted va por el final y aquí le sale una venenosa, aquí otra no venenosa. Pero los principios surgen con enorme facilidad. Pero bueno, siempre, por tanto, para ponderar hay que encontrar principios. Segunda cuestión. Bueno, entonces, se pondera principio contra principio en los proyectales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando lo que concurre es una regla contra un principio? Nos dice, se pondera también. ¿Es posible ponderar un principio contra una regla? ¿Cómo? Ponderar el principio P, no contra la regla R, sino contra dos principios que siempre subyacen a la regla. Uno genérico, que es el principio de deferencia con el legislador legítimo, porque si es una norma legal, pongamos, bueno, está hecha por el legislador legítimo y alguna prioridad habrá que darle. Y dos, el principio específico subyacente a esa regla, porque toda regla es plasmación, concreción o realización de un principio más general. Entonces se pondera P contra P1 y P2 en el otro lado, subyacentes a las reglas. Entonces puede ocurrir que una regla pierda contra ese principio, contra el otro principio, o que esa regla gane. En principio tiene una de ganar porque son dos contra uno. Pero puede ocurrir que aún así salgan derrotados. Bueno, con esto tenemos dos cuestiones. Si todo principio puede perder contra un principio y toda regla puede perder contra un principio, no hay ninguna norma segura. Es decir, pensad, no hay ninguna garantía normativa segura para nadie. Pensad en la norma que nos otorgue el derecho que consideremos más básico. Y no pensemos en problemas interpretativos. Bueno, siempre puede haber, usted dice, no, vamos a ver, yo sé que hay una cosa que nunca ningún poder del Estado ni particular me va a poder hacer. Esto es un límite infranqueable, según mi ordenamiento jurídico, mi constitución. Bueno, si es franqueable, si es derrotable, ¿en qué caso? En el caso de que en ese concreto pesar, en esas circunstancias, el principio opuesto gane. Luego, no hay nada seguro, esto lo capta Lexi. Y de pronto se produce no la multiplicación de los panes y los peces, sino la multiplicación de las reglas y los principios. ¿Por qué? Dice Alexis, no, ahí donde dije que eran dos tipos de normas siempre, en realidad son tres. No solo hay reglas y principios, sino que existen también las reglas de validez estricta. ¿Qué son cuáles? Son aquellas reglas que nunca son derrotadas, que por definición no admiten derrotas, que no se someten a la ponderación porque ganan siempre. Son triunfos seguros, que diríamos en terminología burkiniana. Bueno, eso nos deja más tranquilos. Pero, ahora preguntemos. ¿Cómo si yo abramos una constitución? La española, la brasileña, la argentina, la alemana. Y pongamos, a ver, es un buen ejercicio para hacer con los estudiantes. A ver, García, vaya leyendo artículos y dígame cuáles son las reglas, cuál es un principio y cuál es una regla de validez estricta. La solución, según Alexi, esto no se aplicaría a otros autores, por ejemplo a nuestros amigos a Ciencia de Manero, que tienen lo suyo, pero no es esto. Es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia estructural en Alexi entre regla principio ni regla de validez estricta. Porque la diferencia está en que, según Alexi, las reglas se subsumen y los principios se ponderan. Pero los principios no se ponderan porque sean principios. Son principios porque se ponderan. Las reglas no se subsumen porque sean reglas, son reglas porque se ponderan. Es decir, es la decisión del aplicador lo que convierte a la norma en regla o principio, según que quiera aplicarla, subsumiendo o ponderando. Y eso es otra de las explicaciones, si volvemos al terreno descriptivo o de análisis de sentencias, eso es porque nos explica, eso es lo que nos explica por qué de pronto un caso, un tribunal constitucional lo resuelve subsumiendo sin más, ejemplo. Y por qué en otros casos lo resuelve ponderando. Oiga, si esos casos son estructuralmente idénticos, ¿por qué una vez me pondera y otra vez no? O me pondera siempre, no me pondera nunca, o me marca. ¿Por qué una vez sí y por qué y por qué otra vez no? Respuesta: se hace en función de la conveniencia argumentativa. Si resulta fácil argumentar la interpretación, oiga, no hay nada que desponderar porque, mire, es un caso claro, por estas y estas razones interpretar la norma así. Si queremos que pierda esa norma, le buscamos el contraprincipio. Otra frase que me gusta repetir medio broma, pero con un fondo serio, es la siguiente: nunca se pondera para perder. Nunca se pondera para perder. siempre, siempre se pondera para ganar. Es decir, es como si, si yo que soy del Sporting de Gijón, en equipos de fútbol, ¿no? Uno es Mindundi, está en eso. Pues, imagínate que usted me dice, oiga, usted quiere, a mí me dice, ¿usted quiere que el Sporting de Gijón gane la Champions? Oiga, qué gran ilusión, claro que sí. Pues mire, le vamos a dar la oportunidad. Vamos a hacer que juegue la final de la Champions el Sporting de Gijón. Ah, fantástico. Y mire, va a ser juego limpio, ¿eh? Un excelente árbitro, aplicación estricta del reglamento, la UEFA controlando cada cosa. Uf, qué nervio, ¿no? Y bueno, solo nos falta un detalle. El equipo contrario, elija usted. Yo elijo el equipo contra el Sporting de Gijón, elijo al equipo de viudos cojos de Girona. Y entonces gano. Es decir, al elegir el contrario predetermina el resultado. Salvo catástrofe o extrema torpeza por mi parte. Bueno, entonces cuando se pondera sabemos muy bien contra qué se pondera. Siempre se busca el enemigo fuerte cuando es para el principio fuerte cuando es para ganar, retóricamente fuerte, o el principio débil cuando se trata de que pierda. Nunca se pondera para perder, dicho de otra manera. Yo nunca he conocido a nadie entre los neoconstitucionalistas al que le haya visto hacer el siguiente razonamiento. Mira, hasta que ponderé y estoy convencido de que la solución correcta era A. Y después aplicado el método, pum, 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 en sus pasos. ¡Qué sorpresa! Yo estaba equivocado. Nunca. Siempre, siempre resulta de la ponderación ganadora la norma previamente preferida. Con lo cual la ponderación legitima esa preferencia revistiéndola de una apariencia de racionalidad. Bueno, pero, siguiente cuestión. Entonces, ¿no hay diferencia estructural entonces? ¿Cómo sé yo cuando estoy ante una regla, un principio o una regla de validez estricta que es la vencedora? En todo caso, nunca soy yo el que decide cuál es cada cosa. Mi derecho a no ser torturado se contiene en una norma que es que una regla, un principio, si yo digo en ningún caso puede ser constitucionalmente legítima la tortura, digo no, que espere, es regla de validez estricta. Si yo admito que en algún caso pueda estar constitucionalmente justificada la tortura, digo, oiga, es un principio. Y por eso en esta ocasión perdió. Es decir, hay una elección del método, hay una elección de la propia entidad teórica de la norma. Luego, dicho sea con el respeto, pero en este estilo amistoso y confianzudo, no hay una teoría de las normas seria. Ahí va. No hay una teoría de las normas seria. Hay una teoría de la norma perfectamente funcional para una propuesta de esquema de decisión judicial abiertamente judicialista y tendente a alterar el sistema constitucional de poderes. Pero miren este otro enigma. Vamos a ver. ¿Por qué nos dice Alexis que el conflicto de regla contra regla se resuelve excluyendo una de las reglas por inválida? Si el conflicto de regla contra principio se puede arreglar ponderando el principio contra el principio subyacente a la regla, ¿por qué el conflicto entre reglas no se resuelve ponderando el principio subyacente a R1 contra el principio subyacente a R2? Donde además, con lo cual además nos evitaríamos el problema de decir algo que sabemos que no es cierto, que es que los conflictos entre reglas se resuelvan excluyendo la validez de una de ellas, porque cuando se aplica el clásico principio de... llamado lex specialis, no se excluye una regla por inválida, se excluye una regla por inaplicable. Bueno, y lo último, que era lo esencial, pero como suele ocurrir, lo voy a dejar medio el tintero, que quería exponer, es que, y también desde el punto de vista de lo que debería pretender ser una buena teoría del derecho, es que creo que estamos muy faltos en general, y está particularmente falta esta teoría neoconstitucionalista y de la ponderación de una adecuada teoría analítica de los derechos. Los derechos en general, o los derechos fundamentales en particular, no son ese totum revolutum que se unifica por la común reconducción a reglas o a principios. Los derechos son de muy diferente tesitura de muy diferente tipo, de muy diferente estructura, y esa estructura de cada tipo de derecho condiciona las relaciones posibles entre esos derechos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esto es algo que no tengo claro en el texto del tratado. Hay una versión que es puramente tentativa, elemental, y nada segura. Simplemente creo que deberíamos ir por ahí, buscar soluciones por ahí. Creo que hay cuatro tipos de derechos. Pues podemos buscar una analogía podemos usar también la clasificación de los derechos que hace Ferrajoli, Principia Iuris, cuando dice que hay derechos inmunidad, derechos facultad, derechos potestad y derecho a prestación. Bueno, esa sería una, podríamos reutilizarla. Yo, así tentativamente, me había inventado la clasificación según la cual hay derechos que concede, digamos, hay derechos entre mil comillas naturales, ojo, no es un naturalismo. Es decir, que consagran la posibilidad, que legitima la prioridad de hacer cosas que hacemos constantemente y con toda naturalidad. Por ejemplo, pensar, por ejemplo, hablar, por ejemplo, caminar y desplazarnos. Ese es un tipo de derechos. Hay otro tipo de derechos que están plenamente constituidos por el propio sistema jurídico. Como puedan ser el derecho al honor o el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Me lo discutirá esto un ius naturalista, un fuerte objetivista, etc. Pero a mí me parece que cosas tales como el domicilio o el honor no existen al margen del derecho. El derecho constituye esos conceptos, constituye esas entidades. El derecho define, delimita, determina lo que sea el honor, a efectos jurídicos hablamos, o lo que sea el domicilio. Y al otorgar un derecho, como puede ser el derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, nos otorga esa esfera de inmunidad. Esos dos tipos de derechos que acabo de mencionar, ejemplo del primer tipo sería la libertad de expresión, ejemplo del segundo tipo podría ser el derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, están naturalmente en tensión, están naturalmente en antítesis. ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades, como pueda ser desplazarse, de hablar, opinar, no tienen más límite que el que plantean esos derechos del segundo tipo. Es decir, si yo tengo libertad de expresión, puedo decir absolutamente cualquier cosa menos que lo que vaya contra ciertos derechos normativamente constituidos de ese segundo tipo. Contra el honor de alguien, contra la imagen de alguien, contra la intimidad de alguien. Luego, la tesis sería, que creo que podría intentar, pero ahí está sin hacer, fundamental, con un estudio jurisprudencial estricto, la tesis sería la siguiente: los conflictos que son tan habituales entre las dos clases de derechos no se resuelven ponderando, se resuelven interpretando los derechos del segundo tipo, básicamente. Es decir, una vez que usted tiene la norma que dice todos tienen derecho al honor, y que usted fija, estableciendo al hilo de cada caso, ¿cuál es el alcance o referencia a efectos jurídicos de honor o de domicilio, usted está marcando cuál es el límite del derecho a la libertad de expresión o del derecho a la libertad de movimientos o libertad de la deambulatoria. Bueno, entonces, esos problemas siempre, y vendría al caso ahora, el caso Titanic, por ejemplo, que antes contaba, esos problemas siempre se resuelven interpretando, muy en particular, esos derechos de la segunda clase. Si pretendemos y decimos, bueno, bien, volvemos a visiones desfasadas, es mejor, píntelo como quiera, pero es mejor solucionar esos casos ponderando, ¿cuál es la consecuencia, en mi opinión, negativa? La consecuencia, en mi opinión, negativa es que algo que por sí ya es inestable y difuso, como son los límites semánticos del derecho al honor, o del honor como derecho, o del domicilio inviolable como derecho, etc. Allí donde tenía un problema pasamos a tener dos. Ya no solo hay un problema interpretativo, es decir, que está en el núcleo unificado, que está en la zona de penumbra, sino que además da igual qué cosa esté en el núcleo y qué cosa esté fuera. Es que si usted concluye que expresarse sobre tal tema es más importante en este caso que el honor de usted, da igual cuál sea la interpretación correcta o qué diga exactamente la norma o qué excepciones expresas se contengan y cuáles se prohíban. todo queda al acuerdo de la ponderación. Y eso me parece aún más grave, ya que concluyo. Si pensamos en otros dos elementales tipos de derechos, hay derechos en los que comprometen al Estado bien a una actividad o prestación o bien a una determinada omisión. El derecho a la justicia gratuita, pongamos por caso, pues compromete al Estado a organizar algún sistema mínimamente satisfactorio de asistencia letrada gratuita para quien no tenga recursos para pagarse su abogado. Es decir, y podemos tener aquí los derechos sociales, por supuesto, como derechos fundamentales de carácter prestacional, que obliga a acciones del Estado. Y hay derechos que se interponen ante todo el Estado, dejando al margen los problemas de eficacia horizontal o de Dreitwirkung. Hay derechos que comprometen al Estado a abstenciones, a abstenerse de hacer de esta forma, a abstenerse de matarnos, a abstenerse de torturarnos, a abstenerse de privarnos de ciertos bienes, etc. Bueno, si, ¿qué pasa? Y aquí tenemos especialmente garantías procesales y garantías de cuando hablamos tanto de estos derechos que comprometen al Estado a acciones como omisiones. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de preocuparnos por ir delimitando cuál es el núcleo inatacable o el contenido esencial invulnerable de esos derechos, qué pasa si los sometemos siempre y en todo caso a ponderación? Pasa que no hay núcleo esencial de ningún derecho y pasa que no hay garantía, pasa que empezamos a tener un Estado que se llama Estado de Derecho y que tiene este curiosísimo efecto. En el Estado de Derecho no hay ninguna garantía jurídica plenamente asegurada en ningún caso, porque a toda norma, incluida toda norma que otorgue derechos de cualquier tipo e incluida toda norma de derechos fundamentales, tácitamente le estamos añadiendo un trocito. La norma en su formulación constitucional, por ejemplo, dice todos tienen derecho a X, y tácitamente con nuestra teoría de la ponderación, nuestra teoría neoconstitucionalista, le estamos añadiendo el siguiente enunciado: todos tienen derecho a X a no ser que, en el caso preciso concurra en contra un principio, fundamental o no, que vistas las circunstancias de todo tipo que deban ser tomadas en cuenta, pese más. Luego está sometido a esa reserva cualquier derecho, absolutamente cualquier derecho procesal, cualquier garantía para nuestra vida, cualquier garantía para nuestra libertad, etc. Pensamos en derecho a no ser torturado, derecho a no ser ejecutado por el Estado, pensamos en el habeas corpus, pensamos en el derecho al juez predeterminado por la ley, pensamos en el derecho al debido proceso, pensamos en el derecho a la defensa, pensamos en nuestra libertad para pensar, movernos, expresarnos. No hay absolutamente ningún derecho que para usted mañana no pueda ser excepcionado con este sencillo argumento. Hermano, créame que lo siento, pero tuvo usted la mala suerte de encontrarse de frente con un principio que pesó más que el derecho suyo. Entonces, Leonfi, pero eso no se dice así, se dice, ha habido que crear, créame que lo lamento, una regla adscrita que resuelve este caso de otra manera. Pero consuélese, es posible que en otra ocasión otro conciudadano suyo, cuando hayan cambiado las circunstancias, gane con su derecho un caso como este que usted perdió. Porque al fin y al cabo, usted, ciudadano del Estado de Derecho, tiene que estar sometido a la Constitución y a los poderes del Estado, que son los que salen por encima de cualquier estéril formalismo constitucionalista, son los que saben qué derechos al ciudadano en cada momento le deben ser reconocidos. ¿Es posible que me exceda en mi juicio, en mi veredicto? ¿Es posible? No, es seguro. Pero, como puro ciudadano particular, yo quiero vivir en un Estado donde los jueces apliquen las normas, las interpreten, usen su discrecionalidad en lo que esta es inevitable, y allí donde nos parece que la discrecionalidad llega al muro del evidente significado de un término, que ahí se detengan y que no me manipulen las constituciones, porque con esto último que demagógicamente voy a afirmar, no pretendo decir en absoluto y para nada que los ponderadores o los neoconstitucionalistas sean nazis, no, para nada. Ahora bien, no están proponiendo nada que entre el 33 y el 45 no aplicaran los tribunales alemanes. No olvidemos que la Constitución de Weimar nunca fue derogada. Simplemente se empezaron a aplicar principios como ese de Estado, de necesidad del Estado. Creo que una vez leí, ya que tenemos aquí a Diego, nuestro amigo argentino, un libro de Alejandro Carrió que me dejó muy impresionado, donde contaba cómo la Constitución aquella argentina del siglo XIX se mantuvo en vigor pese a los sucesivos golpes, pronunciamientos militares, porque no hacía falta derogarla para nada. Simplemente había que mostrar que la Constitución era la Constitución del Estado y que, por tanto, el principio implícito primero de la Constitución era el principio de supervivencia del Estado, y que cuando estaba en peligro el Estado y se suspendían derechos constitucionales básicos, no se estaba inaplicando la Constitución, sino, hoy diríamos, ponderando y defendiendo lo esencial frente al accesorio. Entonces, mi conclusión sería, va de retro, Alexi, dejarnos en paz con nuestra Constitución y nuestros derechos. En fin, perdón por el tono y por la expresión. Muchas gracias.